Los más destacados contenidos de Sobre Ciencia llegan a ustedes gracias al apoyo de Vico Uruguay, líder en biología molecular y secuenciación de última generación. www.vico.com.uy.
Uno puede quedarse con las viejas fórmulas, con las viejas ideas que más o menos dan resultado y ver cómo con el tiempo van perdiendo eficacia o son superadas por otras nuevas, o apostar al conocimiento, a la innovación, la creatividad, sumar intuición a veces, un golpe de suerte y mucha ciencia aplicada y tratar de avanzar. Y hay un montón de gente que, a pesar de que la coyuntura económica tal vez no sea la mejor para ellos, que sigue apostando desde la producción de cerveza a sentarse, a juntarse con quienes investigan y de esa manera buscar nuevos sabores, nuevas técnicas, nuevos productos que permitan encontrar nichos de mercado inexplorados. Hay experiencias exitosas en Uruguay, algunas. Hay experiencias exitosas en la región, unas cuantas, y algunas de exportación, como hemos podido ver en estos días. Estamos hablando de lo que fue el saldo de las primeras jornadas de ciencia y tecnología en la cerveza de Uruguay, que se organizaron desde Facultad de Química, puntualmente del área de enología y biotecnología de las fermentaciones, y vamos a recibir a quien anduvo destapando botellas durante el fin de semana. Es la doctora
Karina. Unas cuantas.
Karina Medina, profesora adjunta del área, bienvenida Sobre Ciencia.
Gracias. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación.
¿Cuántos años con la cerveza?
Ocho.
Porque una de las cosas que escuchamos durante la actividad es que, en realidad, como mucha gente del área de enología, de enología y biotecnología, arrancaste por el vino.
Exactamente. Trabajé, bueno, originalmente en una bodega, luego ya haciendo investigación en Facultad de Química, en el vino, hasta que terminé la tesis de doctorado y ya dije, bueno, todo bien, pero seguimos con el vino, pero bueno, quería incorporar una nueva línea, digamos, de investigación, y ahí empezamos a incursionar en la cerveza. Sí.
A ver, uno puede pensar o en un producto que es más o menos incambiado a lo largo del tiempo, la cerveza industrial de las grandes fábricas que justamente tienen esa garantía de que en general uno sabe que va a abrir la botella y va a tener la misma cerveza de hace 20 o 30 años, o empezar a innovar. El tema, claro, que el productor no tiene herramientas para innovar, y ahí aparecen ustedes.
Exactamente, ahí está. Que es una de las cosas que más pide el sector. El sector cervecero en general, quizás con más hincapié en el artesanal, en tener como un diferencial, algo que los diferencie a nivel local, regional, a nivel país. Y bueno, y ahí es donde entra Laudelar, en este caso, con investigación, innovación y desarrollo, ¿no? Generar conocimiento, transferirlo justamente al sector y que el sector además se apodere de él, ¿no? Lo sienta como propio y bueno, y lo empiece a aplicar en sus cervecerías puntualmente. Sí.
¿Por dónde van los principales aportes? A ver, para orientar un poco más la pregunta. Dentro del área, ustedes tienen una gran tradición en el trabajo de levaduras, en detección de nuevas levaduras, candidatas, bueno, tratar de traerlas del lado salvaje y domesticarlas a las que son útiles, pero también se me ocurre que debe haber posibilidad de aportar en la manera de utilizar otros compuestos, de mejorar los procesos. Por tanto, están las líneas más fuertes de interacción entre ustedes y los productores.
Está, bueno, esa sin duda la de mejorar la fermentación, por esto que tú decías de las levaduras. Y hoy en día otro de los puntos fuertes es el estudio de lo que es la vida útil del producto. O sea, la cerveza, a diferencia del vino, no es que cuanto más viejo es mejor, digamos, sino que al contrario, ¿no? La cerveza está en su momento óptimo de consumo, ni bien sale de la cervecería, y luego empieza como el producto a decaer en cuanto a calidad. Entonces, uno de los desafíos del momento, y con mira sobre todo a la exportación, es el estudiar cómo evoluciona la cerveza y qué pasa con los contaminantes microbiológicos, con los compuestos químicos de esa cerveza, conforme pasa el tiempo, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué se da el deterioro a nivel del sabor, a nivel del color si lo hubiera, a nivel de los aromas? Es un poco el estudio de la estabilidad del producto en función del tiempo.
¿Y qué se puede trabajar en ese sentido?
Y ahí es un campo de investigación enorme. Concretamente hay una tesis de posgrado de Noela González en esa temática, pero que, bueno, que abre un montón de otros temas, ¿no? Porque, bueno, y en ciencia siempre nos pasa mucho, claro, eso, ¿no? A medida que más sabemos, más nos damos cuenta de todo lo que desconocemos y de lo que hay por seguir investigando. Pero bueno, ahí hemos visto de que hay mucha variabilidad en función del estilo de cerveza. Algunos estilos tienen como una vida una vida útil mayor del producto, otros menos, por lo tanto debería ser un producto para un consumo más próximo. El estilo, la receta en sí de la elaboración, ¿no? Si tiene más lúpulo o menos lúpulo, la densidad, en fin, va muy atado de varios parámetros físico-químicos, digamos, de la cerveza que influyen directamente en eso. Sí.
Ustedes, como decías hace un rato, trabajan fundamentalmente con los micro y pequeños productores de cerveza, los artesanales y los caseros. El asunto es que, por más que el sector está dominado a la hora de comercializar por los grandes actores, de los ya conocidos, lo cierto es que quienes generan más trabajo y más posibilidades de desarrollo son los chiquitos.
Exactamente, sí, sí. De hecho, en proporción, en cuanto a lo que es mano de obra, emplean una mano de obra que es en el orden de 3 o hasta 4 veces más que el cervecero industrial, digamos. Y justamente eso es por el cuidado que requiere la elaboración de un producto artesanal, que en este caso es la cerveza, pero podría transferirse eso a cualquier otro producto de la industria alimentaria, por ejemplo, ¿no?
Mejorar esas posibilidades de exportación a partir de una estabilidad a más largo plazo del producto y demás, tiene eso que decíamos en el arranque, casi una mirada directa. Si el producto sale bien y es exitoso, genera fuentes de trabajo.
Sin duda, tal cual. Estamos en un momento, una coyuntura, tú un poco lo decías recién en la introducción, de todas maneras complicada, ¿no? Eso sería como el razonamiento así, lógico sería ese. Hoy en día estamos frente a mucho ingreso de cerveza importada y eso, bueno, complica mucho el sector, ¿no? Y es todo un desafío y por eso creo que desde la UDELAR el poder ayudar en todo lo que es investigación justamente para transferir y como subir ese nivel de calidad del producto es fundamental para generar ese diferencial y que cuando el consumidor se para frente a la góndola y hay una marcada diferencia de precios pueda poner en la balanza y decir, no, voy a ir a un producto nacional, un producto que tiene un diferencial, ya sea sensorial, químico, algo que me atrae de ese producto y que me genere la decisión de compra hacia una cerveza artesanal uruguaya, ¿no?
Claro, decir, tal vez la pago un poco más, pero estoy comprando algo que me va a gustar más
también. Exactamente, que me va a gustar más, que sé que está hecho, bueno, hay una investigación atrás, todo un desarrollo, ¿no? Alimentar lo que es la fuente nacional, que es lo que moviliza la economía a nivel país, ¿no? En definitiva.
¿La mayoría de los micro cerveceros y los pequeños cerveceros están en contacto con ustedes?
Están en contacto, sí, no de una manera tan, de una interacción grande como nos gustaría. Creo que estas jornadas concretamente vinieron un poco a ayudar a eso, ¿no? Se nos acercan productores, pero bueno, es como muy puntual, ¿no? No es una cosa de que tengamos una llegada de todos, sin embargo, cuando damos a conocer lo que hacemos, ahí ellos en las jornadas pasó que nos decían, pero entonces tan análisis lo puedo hacer en facultad, ustedes hacen tal determinación, podemos trabajar juntos en tal proyecto, no, nos falta, pero eso me parece que es de la universidad en general, vendernos más, dar a conocer más las cosas que hacemos para el sector productivo, ¿no?
Claro, bajar algunas barreras que tal vez no existan, pero que se perciben como si estuvieran.
Tal cual, eso mismo, sí.
El ejemplo que se trajo desde Argentina me parece que es muy valioso en ese sentido, ¿no? Ahora se me escapa el nombre del investigador que...
Diego Lipkin.
Diego Lipkin, que es de la universidad que está radicada en San Carlos de Bariloche. Exacto. Y contó un proceso fabuloso que arranca en un hongo. Y hoy ya es una cerveza que se comercializa incluso bajo una gran marca.
Bajo una gran marca, bajo una gran patente y bajo una gran cantidad de regalías para esa universidad y ese instituto de investigación, sí. Por eso un poco la apuesta a lo que es la biodiversidad, ellos por el tipo de clima que tienen, el tipo de paisaje a nivel ecológico, digamos, tienen una gran fuente de distintos tipos de levaduras, distintas especies. En Uruguay no tenemos de repente esa variabilidad a nivel de ecosistema tan grande como tiene esa zona puntual, pero de todas maneras tenemos algunos nichos que son fuente de mucha biodiversidad de levaduras, como es el caso de las uvas, por ejemplo, ¿no? De las uvas no solo hemos aislado levaduras interesantes para el vino, como ha sido el caso, bueno, ha estado invitado acá Francisco Carrago hablando de ese tema, sino que bueno, que ahora de manera más reciente, en el marco de otra tesis de otra estudiante, de Cecilia Esquinca, hemos aislado de uvas, levaduras muy buenas, por ejemplo, para la producción de cervezas reducidas en carbohidratos.
Claro, ahí está, ¿no? Los nichos de mercado que decías vos.
Exacto.
Una cerveza reducida en carbohidratos, tiene un diferencial que hace que uno mire menos el precio que en otros casos, decir, bueno, estas dos deben ser parecidas y esta es más barata.
Me inclino por esta porque, ahí está, exactamente, tiene este diferencial de que, bueno, menos carbohidratos, menos calorías, bueno, consumo, me doy el gusto, me tomo una cerveza, pero de repente no me hace engordar tanto, por ejemplo. ¿No?
Hincha un poco menos, como se dice.
Exactamente,
en el
ahí está, eso mismo.
Karina, vuelvo por un momento a lo que dejó la visita de Diego Blinkin. El proceso de ellos, ¿cuánto tiempo llevó desde que encontraron una levadura candidata hasta que hoy esa cerveza está en el supermercado?
Y llevó como un proyecto de un periodo de 12, 15 años.
Claro,
sí,
claro.
Sí.
Que esos son los tiempos que hay que tener presentes.
Y de intensa búsqueda, sí. Y que empezó en los bosques fríos de la zona de la Patagonia, ahí no encontró nada, buscás en otro nicho, acá nos ha pasado igual, ¿no?
Claro.
Dijimos, bueno, uva, ampliemos un poco, vayamos a materias primas de las propias cervecerías, aislamiento a partir de cebada, de trigo, de maíz, diversificar, pero en esa búsqueda se te puede ir la vida de estudiante, la vida de investigador, la vida de profesional, pero es, bueno, el desafío de la profesión también.
Claro, y cuando funciona es
maravilloso. Y ahí metes un golazo.
Claro.
Sí,
el tema es que si no buscas no vas a encontrar.
Exactamente.
Ahí está la gracia.
Ahí hay
algunas líneas de investigación de ustedes que también apuntan, por ejemplo, a la revalorización de algunos residuos de la industria y demás,
sí,
¿no?
Sí, sí. Hay unos proyectos en facultad, bueno, y en el marco de la jornada se presentó un trabajo también de la Universidad Católica, yo el que más conozco porque trabajo en Facultad de Química, es el que se lleva a cabo en el Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que es con la utilización de desechos como el bagazo de cerveza y su incorporación en alimentos, ¿no? Ya sean galletitas, en panes, para generar con eso un alimento funcional, que se llama, ¿no? O sea, con elementos, alimentos beneficiosos para la salud, de alguna manera.
Todo esto, y desde que empezamos a hablar, estamos poniendo uno al lado del otro ejemplos de ciencia que termina, o todavía a mitad de camino, o en algún caso ya a la hora de salir a la calle, generando valor agregado y beneficios. Sin embargo, parece que hay que repetirlo una y otra vez para que se entienda, ¿no?
Es agotador, pero es así, sí, tal cual. Y creo que este tipo de instancias de dar a conocer, ¿no? Y decir, bueno, primera, y también cuando dijimos, bueno, hay que hacer una jornada de interacción, de mostrar lo que hacemos, el ponerle primera no fue menor, ¿no? Para generar eso de que, bueno, de que iba a tener una continuidad en el tiempo, que es un poco el balance que ahora estamos haciendo con los resultados. Bueno, si es una periodicidad cada 2 años, cada 3, estamos en el momento de pasar raya y ver los resultados del evento y definir eso, pero apostando justamente porque se generó esa sinergia, ¿no? Entre los disertantes, el público, se animaron mucho a preguntar. El público cervecero, yo venía del público más enológico, que es como más de escuchar y de repente no interactúa tanto, o hay como otro respeto, otro, como más distancia, ¿no? Hacia lo que es el profesional de la investigación. Acá no, fue todo como más descontracturado, pero creo que es por el mismo tipo de público.
Bueno, yo en una de las charlas que presencié, creo que terminaron creando una cerveza, ¿no? Mezclándola, claro. Cuando exponía a Carrao y hablaba de la levadura, digamos, que se ha domesticado acá en Uruguay, en el laboratorio de ustedes, y decía, no, pero hagamos una cerveza frutal, hay que probarlo, porque en definitiva los azúcares, y esa interacción es maravillosa, claro.
Bueno, y esa misma persona ya me mandó ayer un mensaje de cuándo nos reunimos, porque así con esto presento un proyecto. Muchos de los proyectos que hay para la industria, justamente una de las cosas que piden es la pata innovadora al proyecto, ¿no? Dentro de las fuentes de financiación, ya sea la ANI, ANDE, el MIEM, bueno, y así podríamos seguir, es que tenga un componente innovador, un componente de aplicación de conocimiento y generar algo creativo, digamos.
Las herramientas están, los fondos tal vez no sean los que deberían ser, pero algo hay. Uh-huh. Es cuestión de hacer esto que acaban de hacer ustedes, juntarse.
Exacto. Juntarse, conocernos, dialogar, interactuar, generar ese ida y vuelta que, bueno, en definitiva, es lo que va alimentando también la relación y forjando esto de los vínculos que tú hablabas, ¿no? Forjando el, como decía Rodrigo Arim en la misma inauguración de las jornadas, la vinculación UDELAR, sector productivo y el empoderamiento, ¿no? Que el sector productivo tome esa investigación como propia y que la aplique, eso, bueno, es una de las razones de la existencia de la Universidad de la República.
Exacto, ¿no? Que fermente.
Exacto, eso es lo que tiene que pasar. Sí.
Karina, antes de que te vayas, te queremos dejar el presente de Sobre
Ciencia. Regalito
y
todo.
Bueno. Objetos, es una taza.
Muchísimas gracias.
Personalizada,
preciosa, divina. Así muchísimas gracias.
Gracias. No es un jarrito cervecero en esta ocasión, pero.
Bueno, vale igual, ¿no? Por supuesto.
Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, como ha sido una tendencia a lo largo de estos años, Sobre Ciencia volverá al área de ustedes a hablar de vino, cerveza, quién sabe. Nos queda el pan.
Nos queda el pan, nos queda la kombucha, que también se está trabajando en eso. Estamos muy creativos.
Muchas gracias, Karina.
Muchísimas gracias a ustedes, Gustavo, por la invitación. Gracias.
Nueva pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta seguimos hablando de esto, de investigación en Uruguay.